Buen día. Estos son 15 minutos de amor propio. Mi nombre es Patricia Álvarez y te doy la bienvenida a este tu podcast. John Maxwell tiene un libro llamado El lado positivo del fracaso. Y se refiere a sacar una buena tajada de un mal momento. Lo hemos escuchado en muchas versiones. Es como cuando un momento de enfermedad y algún psicólogo, coach, sacerdote o simplemente una persona mayor y sabia te dice, no preguntes por qué, pregunta para qué, ¿sí? Y en el momento de crisis es difícil pensar que va a salir algo bueno de una enfermedad o de una pérdida. Y no es que salgan cosas buenas, es que caer, perder, entrar en un mundo, vamos a decir, o caer muy bajo. Ahorita voy a explicar por qué no es caer bajo siempre, pero bueno, caer bajo o perderlo todo te da una perspectiva. Y la más importante es de las prioridades de la vida. O sea, personas que a veces son muy superficiales, en no porque sean materialistas, no porque no tengan un buen corazón. O sea, son superficiales en el aspecto de que les preocupa demasiado como todo esto de arribita, de encimita, lo que se ve. Y cuando llegan a un momento crítico, profundo, entonces ves las cosas desde otro punto de vista, desde otra perspectiva, y dices, wow, desde aquí ya me di cuenta que eso que antes me preocupaba, pues no importa, ¿no? O sea, importa más la salud, o importa más la familia, o importa más mi vida, o mi respeto, mi dignidad, lo que sea. Porque esto aplica en todo en la vida. Pero voy a tratar de ser específica para no perderme. Volviendo al tema de John Maxwell, de el lado positivo del fracaso. Yo recuerdo cuando cumplí 15 años. Era una niña muy tímida, muy... exteriormente las personas pensaban que era sociable, pero realmente me acomodaba a mis amigas. O sea, las sociables eran mis amigas y yo estaba ahí. Entonces, ellas hablaban, ellas decían y yo ejecutaba, ¿no? Siempre he sido seguidora, nunca he sido líder. Y aunque mi voz y mi tamaño y a lo mejor mi presencia siempre como que parecía que yo era la que iba primero, no, siempre he sido seguidora. Y tenía muchos conflictos emocionales y tenía una autoestima muy, 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 muy baja y era muy introvertida. Entonces llegaron esta época de los 15 años, ¿no? Y pues sí había ciertas competencias. O sea, aunque no quisieras, era, bueno, ¿quién va a tener los 15 años? A algunos les importaba los más grandes, otros les importaba en qué lugar, otros les importaba si eran elegantes. Pero, en mi época, no sé, importaba como si eran populares. O sea, que la gente quisiera ir a. Y yo me acuerdo que desde que en mi familia se empezó a organizar, yo decía, nadie va a ir. O sea, pues voy a invitar a mi salón y ya hay quien sabe quién vaya y yo creo que van a faltar y se acabó, ¿no? Nunca pensé que fueran a ser como los importantes. Además, era en invierno, hacía muchísimo frío. En fin, o sea, tenía yo mis expectativas muy, muy bajas. Pero sí intenté hacerlo lo más divertido para mí. O sea, mi mamá me dejó elegir el DJ, que aparte era amigo mío, y algunas cosas. Ya todo lo demás sí fue de ella. Pero bueno, a lo que voy es que no era como mi gran evento, si era algo que me causaba, o sea, como que ser el centro de atención me causaba nervio. Y después de la misa, que además fue una tragedia griega, mi papá tenía poco de haber fallecido, total, había llorado toda la misa, bueno, me arreglaron maquillaje y demás. Llego a la fiesta y voy con mi mamá y me dice mi mamá, tenemos que entrar y como pasarte entre la gente. Y yo, claro que no. Sí, o sea, es que es como tu entrada triunfal. Y yo, no. Y entre sí, no, había un escalón y me caí. Me caí de sentón, pero no solamente eso. Estaba como el salón dividido, entonces los adultos estaban en una parte, luego estaba la pista y luego estaban los jóvenes, y lo que eran mis amigos. Y había todas las mujeres me habían como recibido, entonces no estaban sentadas en las mesas de los jóvenes, solamente estaban los hombres, todos mis compañeros de la escuela. Y no solamente eso, sí, se habían colado, porque bueno, había ahí mucho tráfico de pases, siempre sucede eso en los 15 años. Entonces, entre los que tú sí vas, yo no voy y demás, hubo ahí entre el tráfico de pases. Y se habían colado chicos de bachiller que a mí me encantaban. Nunca me hubiera imaginado que hubieran ido a mi fiesta. Pero bueno, porque obviamente yo no los invité, no, era imposible para mí y mi baja autoestima que fueran a ir. El caso es de que ahí me caí en medio de todos ellos. Así, de sentón, pum, sopetón. La verdad, todos se portaron muy lindos y no se rieron en mi cara. Pero en el video se nota donde me volteo y me retiro y ya se empiezan a reír. Pero bueno. Un ridículo. Yo me acuerdo que un ridículo más grande que este ya no puedo tener. O sea, es el fracaso de mi adolescencia, ¿no? Es lo peor que le puede pasar a un adolescente con baja autoestima. Y la verdad que Dios me tocó, porque me pude haber amargado, pude haber llorado. Había llorado toda la misa, pero había llorado por otra cosa, ¿sí? Lloré porque había estado muy emotiva y el padre había hablado mucho de mi papá y bueno. Acá no, acá era así de, bah, pues ya, te caíste. O sea, ¿algo peor que esto? No. El caso es de que la verdad me la pasé genial, estuvo muy padre, a la gente le gustó mucho, la música estuvo muy padre, bailé todo lo que quise. Y me acuerdo que mi mamá iba cada rato cuando estaba bailando y me decía, te espero en el baño y te espero. Nunca fui al baño, pero nunca me decía para qué me quería en el baño. Bueno, pues resulta que en la caída, el vestido se empezó a descoser de un lado. O sea, primero era poquito, no hombre, terminó así. Y yo baile, me importó un pepino, ¿no? Y yo creo que a mi mamá también, porque me veía muy, muy, muy feliz. ¿Por qué te cuento esta historia? Porque, sinceramente, a partir de ahí mi vida cambió muchísimo porque le perdí el miedo al ridículo. Pero solamente al ridículo. Seguían otros miedos en la vida. Y muchos, muchos años después, en otra cosa, en otra terapia, en otra etapa muy distinta de mi vida, en un ejercicio muy loco terapéutico, el terapeuta me pidió, me dio un ejercicio y me dijo que tenía que ir a pedir limosna. Pero no era nada más ir a la calle y pedirle a alguien algo, no, era hacerme pasar por indigente. Entonces, vestirme de cierta manera, no bañarme en un par de días, y sentir que no me dejó comer nada que no me regalaran. Y pues lo tuve que hacer, ¿sí? Bueno, no lo tuve que hacer, decidí hacerlo. Y cuando estás ahí en la calle, yo me fui al centro de la ciudad, donde están los mercados y todo eso. Y cuando estás ahí y sientes realmente como si hubieras perdido todo, y en este caso hasta la dignidad, pero sin caer en algo malo, o sea, abusivo, en una relación donde alguien te trate mal. No. La dignidad me refiero a, porque no es indigno pedir limosna, me refiero a ti mismo, como decir, no tengo nada. Y pierdo como orgullo. Y la verdad que te cambia la perspectiva. Número uno, entiendes por qué mucha gente lo hace. Entiendes esta parte. Hay personas que dicen, no, yo no le doy porque se ve muy bueno como para trabajar. Híjole, pararte en un crucero y pedir, es un trabajo bien duro. Sí, yo no lo hice en un crucero, yo lo hice en un mercado. No creo que lo pudiera hacer en un crucero. O sea, no es nada más el, no le doy porque sí puede o tiene o que se ponga a jalar. Te cambia la perspectiva. Pero bueno, ese es otro tema. A lo que voy es que cuando sientes realmente que caíste lo máximo, ya todo lo demás te deja de importar. Y te das cuenta que del suelo no pasas. Y que muchas cosas que te preocupaban pues no tienen sentido, no tienen importancia. ¿Mm? Y a veces son pesos muertos que vamos cargando. ¿A qué voy? Hay gente que le preocupa mucho la edad. Y lo cargan. No, es que... Y no quieren decir. Y les choca que digan que tienen 30. Y les choca que digan que ya van a llegar a 40. Y se enojan cuando las amigas dicen que son la misma edad porque la amiga dice que es de la edad. Y, ¡ah! ¿Por qué hacen eso? ¿Sí? ¿Y por qué no aceptas la edad que tienes? Hay otras personas que se fijan mucho en su imagen, en su apariencia. O sea, jamás salgo sin maquillarme. Ok, yo no te estoy diciendo que seas fodonga. No. Qué bueno que tengas ese hábito y esa parte. Siempre y cuando lo hagas en positivo, porque quieres enaltecer tu belleza. No porque crees que no puedes salir a la calle sin maquillaje porque eres horrible. Y tristemente eso es lo que muchas mujeres piensan. ¿Sí? Y entonces no salgo a la calle sin maquillaje por miedo. Ahí es donde hay un problema. Hay otras que son pues por vanidad. No. Yo tengo que salir guapa y presentable porque es mi vanidad, pero no el miedo. ¿Mm? Y la realidad es que muchos lo hacen por miedo. Lo he hablado aquí mucho. Mucha gente va al gimnasio por miedo. Miedo a estar gordo, miedo a que la pareja te deje, miedo a que las mujeres te critiquen, miedo a envejecer. Ok. Yo sí sé que tengo que cargar peso para tener una mejor vejez. Y claro que le tengo miedo a una mal vejez. Pero no es una obsesión. No es un miedo que me paralice. No es algo que me obsesione. ¿Mm? Entonces, tenemos que ver qué miedos tienes. ¿Qué es lo que te preocupa? Es que no quiero cambiar de trabajo porque entonces me van a criticar y me van a decir... fracasaste. No quiero cerrar mi negocio porque va a ser un fracaso. Porque los que me envidian se van a reír o les va a dar gusto. ¿Qué me importa lo que piensen los demás? Solo yo sé lo que le puse a este negocio, a este local, lo que sea, ¿no? A este emprendimiento. Y el tiempo que le di, o si me equivoqué, o era ya su ciclo y vienen nuevos ciclos en mi vida. Y perder este negocio a lo mejor me da el tener negocios más grandes, diferentes, que me apasionen más. No es que no me quiero divorciar por lo mismo que van a pensar. ¿Sí? Ok, si tú no te quieres divorciar porque quieres luchar por tu matrimonio, porque sientes que vale la pena, porque realmente ves que hay potencial, no señales falsas, no fantasías, no esperanzas de va a cambiar. No. Cuando tú dices sí tenemos potencial, o sea, la verdad, a lo mejor nos estamos ahogando en un vaso con agua, hay que luchar por este matrimonio, échale todas las ganas del mundo. Pero cuando tú sabes que él ya no te quiere, que tú ya no lo quieres, que esto nada más los está autodestruyendo, que está afectando a tu familia, que está afectando a tus hijos, pero no te divorcias porque no quieres ser una divorciada más, porque no le quieres dar gusto a tu familia que te dijo que no te casaras con él, pues no. ¿Sí? Espero haberme explicado bien aquí, porque es esa parte, o sea, donde no quiere decir que no hagas las cosas, es desde dónde está tu corazón, desde dónde están tus miedos, qué es lo que realmente te motiva a tomar o no tomar ciertas decisiones. Y el caer puede ser lo mejor que te pase en la vida. Pero sobre todo, desde ahorita, empieza a perder el miedo a caer en algún momento. Porque hay personas que todo el tiempo están así de que, ¿y si un día fracaso? ¿Y si no me sale? ¿Y si me divorcian? ¿Y si me enfermo? ¿Y si me corren? ¿Y sí? Y es una ansiedad generalizada por algo que ni siquiera ha sucedido. Entonces, el fracaso es un fantasma, es un peso muerto o es un amigo imaginario, ¿sí? Que puede suceder, sí, pero prepárate para ello de una manera positiva. Si tienes oportunidad de leer ese libro, te lo recomiendo bastante. El lado positivo del fracaso de John Maxwell. Y hay muchas, muchas otra literatura y muchos podcasts y demás que hablan sobre esto. Piérdele el miedo a caer, ¿sí? Y vas a ver que una vez que sientes que no tienes nada, vas a poder obtener todo. Estos fueron 15 minutos de amor propio. Mi nombre es Patricia Álvarez y nos escuchamos en el próximo episodio.